Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana y un minuto, día y hora en que cumplimos esta cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la Revista del Rosario por esta que es la emisora institucional U Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje hoy, como siempre, de Nelson Duarte. Recuerden que si se pierden este episodio, no tienen sino que ingresar al sitio Spreaker de U Rosario Radio y ahí buscar Radiofonium. En el día de hoy vamos a dedicar este programa al Archivo Histórico y a contar lo que ha sido la actualidad y hacer una revisión de lo que fue el Congreso ICASUB 2021. Entonces, para hacer esa revisión vamos a contactar a nuestras compañeras del Archivo Histórico, a María Clara Quiroz y a Marcela Camar. Mientras eso ocurre, yo les hago una contextualización de lo que es ICA y de lo que son estos congresos anuales. Entonces, paso a leerles de el sitio oficial de ICA. El Consejo Internacional de Archivos, ICA, se dedica al desarrollo de los archivos a escala mundial. Los archivos que proporcionan datos de las actividades y negocios humanos son garantes de los derechos de los ciudadanos y de los estados y son esenciales para la democracia y la buena administración. Los archivos son la salvaguarda de la memoria de la humanidad, ya que conservan testimonios de su pasado. Trabajando para el desarrollo de los archivos, el ICA se ocupa de la conservación de la memoria de la humanidad. El Consejo Internacional de Archivos es una organización descentralizada regida por una Asamblea General y administrada por una Comisión Ejecutiva. Los programas constituyen otros foros regionales para los archiveros de todas las partes del mundo. Sus secciones reúnen a archiveros e instituciones interesadas en determinados aspectos o áreas de la profesión. Sus comités y grupos de trabajo se forman para lograr la contribución de expertos para solucionar problemas concretos. La Secretaría del ICA se dedica a la administración de la organización, sirve de pivote para vincular a los miembros entre ellos y para cooperar con organizaciones cercanas y otros organismos internacionales. Ahora unos hitos históricos de esta institución. Desde 1931 se creó un comité consultor permanente auspiciado por la Liga de las Naciones. En 1948 se creó el ICA y el día de su fundación, 9 de junio, es también el Día Internacional de los Archivos. En 1950 ICA estrenó Asamblea, Congreso y Revista. Desde 1968 existen ramas regionales de ICA, la primera, SARP-ICA, de Asia del Sureste. En 1994, ICA produce la primera norma internacional de descripción archivística, ISAT-G. En 1996, ICA adopta el primer código de ética para archivistas. Este mismo año se celebra el primer Congreso Internacional de Archivos en Oriente, en la ciudad de Beijing. En plenaria de la Conferencia General de UNESCO, el 10 de noviembre de 2011, se adopta la Declaración Universal de Archivos. La Sección de Archivos Universitarios y de Investigación nació en 1992 en el Congreso ICA de Montreal. La primera conferencia ICA sublatinoamericana con participación de archivos universitarios fue la de México en 1999. La conferencia anual ICA Sub 2020 estaba programada para reunirse en Bogotá. Por la emergencia actual, se reprogramó y se celebró virtualmente entre el 22 y 26 de febrero pasado. Los temas que sirvieron de marco a las ponencias fueron Derechos Humanos y Archivos, Identidad, Memoria y Archivos, Mediación Digital y Cultural en la Construcción de Memoria, Papel de los Archivos en la Transformación Digital. Entonces, este es el contexto que nos permite entender la trayectoria de ICA y la creación de esta subdivisión, de esta rama dedicada a los archivos universitarios y de investigación. Ya veo aquí en esta cabina virtual a las personas que han de comentar con nosotros este ICA Sub 2021. Entonces, doy la bienvenida y el saludo de buenos días a María Clara Quiroz.
Buenos días, Elkin, a Nelson, buenos días para Marce, a todos y todas. Buenos días, gracias por la invitación otra vez.
Asimismo, saludamos a Marcela Camargo, historiadora del Archivo Histórico.
Buenos días a todos, Elkin, gracias por la invitación. ¿Cómo están?
Bueno, entonces, luego de hacer esta cómo surgió ICA Sub, entonces se me ocurre que la primera pregunta, un poco forzosa, ¿por qué la necesidad de una rama destinada específicamente a archivos universitarios y de investigación? ¿Por qué la necesidad? ¿Cuál sería la particularidad de estos dos tipos de archivos?
Pues yo, sin saber exactamente por qué existe la rama, pienso que porque la técnica archivística con estos principios que parecen como medio inamovibles del orden de procedencia y del principio de procedencia, desvirtuarían un poco ciertas actividades, como la universitaria, o como vimos en el Congreso, de una vez exhibo aprendizajes, hay contextos que cambian esto, ¿no? Y que podrían un poco desdibujar las actividades. Yo creo que los archivos universitarios caerían un poco en eso, ¿no? En que se desvirtúa un poco la actividad de la universidad y de la investigación más específicamente, si se observaran tan estrictamente esos principios, además pues de otro tipo de necesidades que tienen las universidades en materia de conservación y preservación de sus documentos y de organización. No sé, Marce, qué piense.
Sí, de acuerdo, y pues creo que surge la necesidad de crear esta sección porque las universidades pues son dueñas de un patrimonio documental extenso y que da cuenta de una actividad educativa, científica, histórica, y creo que eso en algún momento pues se vuelve un tema grande entre las universidades. ¿Qué vamos a hacer con ese patrimonio? ¿Qué vamos a hacer para preservarlo, para utilizarlo adecuadamente, para gestionarlo, para compartirlo, para que sea objeto de otras investigaciones y demás proyectos científicos? Entonces, creo que esta sección se ocupa de esas necesidades específicas de unos archivos que contienen pues, un patrimonio muy rico, que da cuenta pues, de la vida intelectual de muchas personas, de la vida académica, de una institución. Entonces creo que el objeto de esa sección tiene que ver con eso. También es una sección que invita a la cooperación, ¿no? Porque muchos archivos se van a dar cuenta de los retos con los fondos que se han acumulado en el tiempo, con la documentación que se está produciendo. ¿Qué podemos hacer para sacarle provecho a esa documentación que a veces se acumula y que pues, es tan valiosa para la investigación, para la memoria y para la identidad de las instituciones también, como vimos en el Congreso?
Sí, señora. Entonces, quiero preguntarle a María Clara, ya pasando a la organización de esta edición del ICASUP, que como vimos estaba para 2020 y debió postergarse para 2021 por la emergencia actual. Entonces, quería preguntarle a María Clara que nos cuente algo de esa organización, del detrás de cámaras de este congreso que acabó de pasar.
Bueno, el congreso quisiera empezar pues como por el título y la temática central del congreso. Era un congreso de archivos universitarios, pues digamos que de la sección de los archivos universitarios, pero si ustedes se fijaron, pues se llamaba derechos, tenía en su nombre derechos humanos, en este momento no me acuerdo, pero se llamaba como archivos, derechos humanos, derechos universitarios, no sé qué. Esto para empezar pues por el principio de la organización. Esto se lo ganó la Universidad de los Andes, digamos el turno de ser el anfitrión del congreso ICA 2020, del ICASUF, y la Universidad de los Andes invitó al Archivo Histórico de la Universidad del Rosario a ser parte del comité organizador de esto. Entonces, digamos que la primera conversación que se tuvo ahí fue en un contexto internacional, en un contexto pues de cooperación y de redes internacionales que tiene interesante Colombia, que no sea solo restringido a los archivos universitarios. Y lo que acordamos es una experiencia y un trabajo actual, porque es una cosa en construcción permanente, sobre derechos humanos, que además hemos estado aprendiendo de otras experiencias como la de Argentina, la de Chile, la de los países de Centroamérica, la de España. Entonces, por eso se decidió que uno de los ejes centrales fuera derechos humanos.
Sí, entonces, aquí estoy, señor. Qué pena, María Clara. Siga. Aquí estoy revisando la agenda que todavía está disponible en el sitio del Congreso, y lo que el primer eje temático que se trató fue precisamente este de los derechos humanos, y estoy aquí dando un vistazo. Tuvimos una participación de España, de Colombia veo dos, una de México, otra de Colombia. Entonces, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué podemos decir en general de la relación pues evidente, como se vio en esas ponencias, entre derechos humanos y archivos?
Uy, ese es un tema
grande
y espectacular, porque además da para todo, ¿no? Oímos conferencias como desde la técnica archivística, entonces una cosa muy de descripción, de análisis de formatos, hasta historias personales como la de Fabiola Lalinde, ¿no? La de la Operación Siriri, que dona su archivo tan valiente, tan bello, al Centro de Memoria Histórica y que después retiran. Hasta esto, o sea, hasta unas controversias políticas muy, muy profundas, pues, y como de unos grupos de víctimas muy aguerridos, ¿no? Y muy deliberantes. Ese es un tema, pues, impresionante, que además cobra toda la relevancia y toda la importancia, porque también vimos cómo, o sea, se ve en esos debates y en esas discusiones permanentemente el recelo de las personas a cargo de archivos para entregar información, que además las víctimas piden como un derecho, es un derecho, o sea, ellas ahí están exigiendo sus derechos, acceso a la información, a la memoria, a la reparación, a la justicia, a un montón de cosas, y a que cierta documentación sea prueba judicial, y eso ya está en la ley, y sin embargo permanentemente se chocan con instituciones muy, muy recelosas de eso, ¿no? Los archivos tienden a decir que no, ¿no? Entonces, señor
Marcela, sobre esta primera jornada de acceso a los archivos como para garantizar derechos y garantizar justicia? ¿Qué más nos puede comentar?
No, pues sí, esa jornada, como nos mencionó María Clara, pues fue súper variada en cuanto a los casos y a los contextos que se podían estudiar a través de esos archivos de derechos humanos. Archivos y derechos humanos siempre van de la mano, ¿no? Pues en esos archivos siempre vamos a encontrar registros, pues, de violaciones a los derechos humanos, con los que vemos que las personas no solo pueden reconstruir los casos, pedir justicia, sino que también se vuelven experiencias como catárticas para las personas que hacen estas investigaciones. Entonces, no solamente está el archivo como un registro de unos hechos violentos que se dieron en el pasado, sino que también son como viajes y travesías, pues, que ayudan a las personas a defender sus derechos y también hacer catarsis sobre estos hechos traumáticos.
Pues, a curar, ¿no?
Sí, a sanar. Eso me pareció, pues, una dimensión genial para estudiar sobre los archivos, no solamente, pues, el registro que está ahí guardado. La dimensión de los derechos a la información me pareció también fundamental. Sí, definitivamente es un tema que tiene que estar ahí puesto, porque, pues, es una responsabilidad social grandísima para el archivo y para los archivistas, ¿no? Quienes manejan esta información sensible, que tienen que garantizar el acceso y tienen que conocer las leyes para no revictimizar, ¿no? Porque, pues, no garantizar el acceso a esta información que necesita una víctima es revictimizar. Entonces, porque no permite que pueda seguir este proceso de investigación, perdón, o de catarsis.
Perdón, sí. Te interrumpo, Marce. También poner a una persona, que eso es lo que uno ve mucho en estos procesos de reclamación y estos procesos colectivos, poner a una persona a que en una ventanilla de archivo cuente la misma historia en tres entidades distintas, eso es revictimizante, por ejemplo.
En 1968, por Colombia, Diana Patricia González presentó el lugar de los archivos en la configuración de los movimientos indígenas. Por Perú, Julio César Abanto presentó el papel de los archivos en el lugar de la memoria del Perú, y luego hubo una mesa redonda donde se generó una polémica interesante. Entonces, ¿qué comentamos de este segundo día?
¿Comento o dejo la música que suene?
Sí, al parecer estamos experimentando fallas de origen, como decían los locutores antes, pero bueno, creo que seguimos al aire y seguimos bien. Entonces, distintas experiencias en torno a los archivos como creación de memoria y una mesa redonda donde hubo una discusión muy interesante.
Bueno, yo creo que la memoria también es un tema como muy nuevo, al margen de las víctimas, aparece, o sea, cerca de los procesos de reparación de víctimas y de memoria de las víctimas, aparece esto de la memoria, que es un poco, que no es el investigador solo, sino es hacer procesos de memoria con personas ahí interesadas, ¿no? Entonces, hacer unos procesos como más personales de recuperación de memorias. El nombre del congreso terminaba con algo como diferentes perspectivas, un solo objetivo, y yo creo que ahí es donde nos encontramos, pues, con todos estos temas, y el objetivo es aceptar y enfrentar de la mejor manera la responsabilidad social que tenemos los archivos, ¿no? Como decía Marcia. Entonces, en estos temas de memoria, pues ya es una experiencia mucho más variada y ya es de grupos, ¿no? Entonces, los estudiantes, los indígenas, hay cosas de fotos, hay memorias orales, hay fuente oral, fuente de fotos, fuente de archivo también. Entonces, yo creo que ahí nos encontramos es cómo tratar las fuentes, qué se puede hacer con eso, como cómo es la mejor manera de tratarlas, y es ver cómo la memoria es como algo vivo y ahí activo, y el archivo lo que hace es ser su repositorio, como su herramienta. Los archivos no hacemos memoria. Bueno, eso está por discutirse, yo creo, pero Germán Mejía dijo como muy vehementemente eso. Yo creo que sí podríamos.
Sí, ese día, esa jornada también, sí, de acuerdo, fue muy interesante por pues, la variedad de casos que presentaron y sí, ante todo es lo que decía María Clara, como no es memoria, son memorias muy diversas que se construyen, pues se pueden construir desde un caso individual, pero pues las que presentaron fueron memorias colectivas de los estudiantes, la experiencia de Tlatelolco en México, con el aprovechamiento del documento fotográfico que tienen en la UNAM, increíble ese repositorio. Entonces, cómo sacaban provecho para la construcción de esas memorias sobre estos hechos de 1968, o también las memorias de cómo en Perú se crea este repositorio para las memorias de un periodo violento entre la década de 1980 y el 2000. Entonces, también ver cómo ese archivo se crea, ese gran repositorio se crea para que sea la base para hacer investigaciones que produzcan memorias. Creo que el debate y lo que dijo Germán Mejía y también creo que Marta Lucía Giraldo, es que las memorias no están contenidas en el archivo, sino que el archivo tiene que investigarse, indagarse y activarse para crear memorias, porque a veces se dice eso, que el archivo es un lugar donde se encierra la memoria, y a veces es como una frase de cajón que uno ve por ahí, y no, eso, y no. Con eso estoy de acuerdo, o sea, la memoria no está encerrada en ningún lado, hay que construirla.
Claro, es un constructo,
correcto, y el archivo pues está a la merced de esa construcción. Nosotros estamos ahí, por eso conservamos, preservamos, garantizamos acceso a esa información que se guarda allí, pero pues las memorias las construye la gente.
Sí, pero debatamos. Sí, el archivo no es memoria, porque la memoria es de un sujeto colectivo o individual. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es una característica de las personas, solas o en grupo, estamos de acuerdo en eso. Pero yo creo que el archivo, si se sigue entendiendo como un montón de cajas con unos papeles que se describen sin pensar, es que yo creo que hasta en los metadatos hay que pensar, ¿sí me entienden? O sea, yo creo que también, dependiendo de cómo se describen, y si seguimos describiendo como se describía en los años 80, o como se describe en Estados Unidos, sin entender nuestra propia realidad y a quién le estamos sirviendo, si no vamos a servir también a ese, claro, a ese sujeto que quiere hacer memoria.
No, sí, estoy de acuerdo que el archivo, digamos, es político, no es neutral, sí, y que es un agente, y que las personas que trabajamos allí tenemos subjetividad y hacemos las cosas de unas maneras y tomamos decisiones y elecciones todo el tiempo. Sí, no, claro, de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que digan que el archivo es memoria.
No, ni tiene por qué ser. Ahora, nosotros como archivo también hacemos nuestras cosillas. Pero sí, de ninguna manera tampoco somos la memoria de la universidad.
Bien, los últimos dos ejes temáticos que son papel de los archivos en la transformación digital y mediación digital y cultural en la construcción de memoria, yo creo que los podemos relacionar, ¿no? Los podemos tratar juntos. Entonces, y podemos resumirlos en cómo se están enfrentando los archivos a lo que se llama la transformación digital. Entonces, ¿quién quiere empezar por esto de transformación digital y archivos, que se trató pues ampliamente en dos días?
Pues el tema de la transformación digital ha cobrado una importancia enorme, sobre todo en tiempos de pandemia. Ese tema pues también se discutió muchísimo a lo largo de la semana, porque todos los archivos de alguna manera nos hemos reinventado pues en esta nueva realidad en la que estamos lejos de nuestros repositorios físicos y tenemos que sacar provecho de todos los medios digitales para contestarle a los usuarios, para seguir cuidando la información, para garantizar el acceso a la información. Entonces la transformación digital pues es más que nunca relevante y pues esto lo vimos en las diferentes charlas en las que todos los archivos nos mostraban pues sus repositorios y los recursos que tenían y cómo los utilizan. Y pasando a lo de la mediación, pues nada, la relación con los públicos y pensar los usuarios y qué necesita el usuario. Lo que decía María Clara ahorita, el lenguaje que utilizamos que nos sirve, no se puede investigación o memoria, entonces la mediación pues también es fundamental y vimos unos casos pues súper interesantes. Creo que en todos los archivos universitarios la relación con el público pues es muy importante y está funcionando más que nunca en la pandemia.
Sí, efectivamente, pero un tema también que suele salir es los retos, los desafíos, los propios problemas que representa esta migración a lo digital, ¿no? Y uno se queda con la idea de que como que hay muchas cosas todavía por resolver, ¿no? Pues la primera de todas, el espacio para albergar un archivo digital. Entonces, María Clara, ¿qué comentamos a partir de nuestra propia experiencia, ¿no?
No, pues imagínense lo que podemos comentar a partir de nuestras propias experiencias. Creo que para mí, pues, como en la propia experiencia, como dice usted, lo más evidente es la brecha que hay entre los programadores, como entre el mundo de la programación y el diseño digital, y nosotros los científicos sociales. Entonces, hacer un trabajo conjunto es supremamente difícil. Uno, porque nosotros no sabemos de diseño, y ellos porque no saben, porque un poco no se fijan en la parte textual, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, reconciliar eso es muy difícil o muy costoso. Porque claro, ya existen empresas pues dedicadas a las humanidades digitales, ¿verdad? Completamente especializadas en eso, pero es muy costoso. Eso por un lado. Por otro, la velocidad con la que se pueden hacer las cosas. Digamos que a principio del año pasado, decidimos como hacer todo, o sea, digitalizarlo más, o sea, acelerar los procesos digitales del archivo, de descripción, de catalogación, de digitalización. Y finalmente no es que uno pudiera pasar de 30 a 90 automáticamente, por decir un número, porque no funciona así. Digamos, multiplicar el trabajo no es solo tener más tiempo, sino tener una máquina que sirva o tener varias máquinas, o sea, no da abasto una sola persona tampoco. Entonces tampoco era tan fácil pensar en que un año íbamos a tener un montón de cosas digitales. Y otra vez, los problemas de comunicación que hay con las personas encargadas de subir esta información cuando no es uno mismo. O sea, cuando es un tercero, ¿quién la sube? ¿Quién la diagrama? Y tal, ahí hay unas dificultades. Yo creo que yo de esto que ha pasado últimamente y de lo que hemos tratado de hacer en el archivo, destacaría eso, la brecha que hay entre esos dos saberes, entre la brecha como disciplinar que hay.
Sí, señora. Antes de seguir con este tema que nos lleva al segundo tema que queremos presentar, que es una charla sobre una serie de exposiciones virtuales. A propósito del tema digital, noto aquí que ya son las 10:31 de la mañana, es decir, vamos por la mitad de este Radiofonium, lo cual nos obliga a hacer la pausa para los anuncios institucionales.
Estás escuchando Radiofonium.
Un Rosario Radio, 5 años con la señal online.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por Urrosario Radio.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad. Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación de un periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de Periodismo y Opinión Pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital. Plaza Capital. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
Hola, les habla Daniel Corrales, del programa Música, Cultura y Sociedad. Todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Si no les gusta madrugar, por cualquier razón que sea, pueden descargar nuestro programa y oírlo en cualquier momento a través de la aplicación Spreaker. Síganos en nuestras redes sociales, @urrosarioradio con el hashtag Música, Cultura y Sociedad y @DCG113. Recuerden, Música, Cultura y Sociedad, sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana.
¿Quieres adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? Participa. La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre.
A todos los internautas de Urrosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment. Solo éxitos, la franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales.
Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano. ¿Verdad?
Abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuele con nosotros y conozca los hits musicales del momento.
Todas las voces. Un espacio de conversación para unir cabos sueltos sobre la verdad del conflicto armado colombiano. Un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAP-OEA. Escúchanos por esta emisora.
Todos los domingos a las 12 del mediodía por Urrosario Radio.
Asociada a la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Urrosario Radio, 5 años generando contenidos en ciencia, cultura y educación.
La segunda parte de este Radiofonium que hemos dedicado
en primer término a la revisión del Congreso ICA Sub 2021 y que ahora vamos a dedicar a comentarles y a invitarlos a conocer el micrositio de exposiciones virtuales del Archivo Histórico. Y el ingreso es así, es sencillo. Ustedes deben poner en su buscador nada más exposicionesarchivo.urrosario.edu.co y allí encontrarán las que hemos montado hasta el presente. Y las que queremos comentar son las que tienen que ver con mujeres, porque estamos en el mes de marzo. Entonces, la primera de ellas lleva por título Quien te educa elige, 60 años del voto femenino en Colombia. ¿De qué se trata ello? De que en 1956 ingresaron regularmente mujeres a la Universidad del Rosario y un año después, en 1957, se les concedió el derecho al voto. Estos dos hitos pusieron en marcha la exposición que comentamos. Entonces, Marcela Camargo, ¿qué nos cuenta de la elaboración de esta exposición?
No, pues como usted mencionó, Elkin, estos dos hechos coincidían, digamos, uno que tiene que ver mucho con la historia de la Universidad del Rosario, con el ingreso de las primeras mujeres a hacer carreras, particularmente de jurisprudencia, en 1956, y el otro pues era un hecho de orden nacional. Entonces tratamos de reconciliar estos dos hitos y de contextualizarlos. Entonces vimos un poco como cuando comienzan a votar las mujeres en América Latina y a poner entonces en contexto este voto en Colombia, que fue tardío, al igual que el ingreso de las mujeres a las aulas. Entonces, sí, la exposición trataba como de contextualizar estos hitos y ver pues las relaciones que tenían, ¿no? Como en estas primeras décadas del siglo XX en Colombia, pues a nivel jurídico van a ocurrir muchos cambios en los que se le empiezan a reconocer estos derechos a las mujeres, pues comenzando por el derecho a la ciudadanía, que va a ser un derecho obtenido como en 1942. Y luego pues estos otros hitos como el ingreso a las aulas, que pues creemos que es fundamental.
Sí, señora, esta es la primera exposición que estuvo colgada en el pasillo de Casur.
No fue la primera vez que incursionamos en casa en el pasillo de Casur.
En los pasillos.
Y después pues tuvo su sitio virtual. Ahora, María Clara, la segunda exposición que tiene que ver con mujeres se titula Valentía y Castigo, Mujeres en la Independencia. Pero antes de eso,
Marcela levantó la mano.
Quiere añadir algo. Sí, está levantando físicamente la mano.
Físicamente la mano. No, creo que esa exposición físicamente también visitó la alcaldía.
La alcaldía, ¿no? Y no también solo la Facultad de Ciencia Política, el edificio Santa Fe.
Eso sí, no quería solo mencionar eso, como otros espacios físicos en los que estuvo esa exposición y pues ahora en los espacios virtuales.
Y creo que la alcaldía fue su última morada.
Su última morada. No volvimos a saber de esa exposición.
No. Espero que la disfrute, que alguien la esté disfrutando y estén aprendiendo mucho sobre los derechos civiles y políticos de las mujeres.
Bueno, entonces se me ocurre a mí que ese es un buen caso de que un archivo digital es el único rastro de algo que tuvo una existencia material. Pero pasemos con la segunda,
listo.
Se nos acaba el tiempo. Valentía y Castigo, bueno, en la Independencia.
Valentía y Castigo fue una exposición que se hizo en el 2016. después de hacer Quién es quién en la Independencia y Quién era quién en la Independencia, eran un montón de hombres. Uh-huh. Entonces quisimos movernos hacia las mujeres. Y Quién es quién es una exposición sobre el papel de las mujeres en la independencia, ¿no? En las gestas de la en las guerras de independencia. Desafortunadamente es una historia de mucha victimización contra las mujeres, una que otra como agente político y soldaderas, mujeres que se disfrazaron de hombres, pero de muchísima, muchísima victimización. Entonces hicimos una exposición, en esa época todavía trabajábamos entre el archivo únicamente, una exposición uh-huh. linda porque era un pop-up hecho en una de las mesas del archivo, representando pues todas estas historias. Esa es Valentía y Castigo.
Sí, esa estuvo puesta en una de las mesas del archivo.
Pero tipo pesebre.
La, sí, como una especie de pesebre pop-up, pero la versión digital le hace justicia, también es muy, muy, muy bonita, muy interesante. Sí, pero creo que la más interesante...
Marce levantó la mano otra vez,
la tercera, pero sí. Antes de pasar a esa exposición, Marcela, ¿qué nos quería comentar?
No, solo una cosa sobre Valentía y Castigo que fue interesante en la investigación, que fue, pues, además de ver los casos de las mujeres, en la investigación pudimos como tipificar un montón de casos, de los tipos de castigos a los que fueron sometidas, ¿no? Entonces, eso fue interesante en la investigación porque... pues digamos que desconocíamos esa variedad de hechos por los que tuvieron que pasar, entonces el destierro, y realmente recopilamos muchísima información en la que podíamos como agrupar a las mujeres de acuerdo a esos castigos a los que fueron sometidas, entonces el destierro, despojo de bienes,
muerte,
violación física, agresión sexual,
violencia sexual,
entre otros. Por eso también se titula así, castigos, ¿no? Hacemos énfasis como en el castigo a los que fueron sometidas esas mujeres.
Listo, y ahora sí, digamos, el plato fuerte de nuestra sección de exposiciones virtuales. Un vistazo a la publicidad en la revista del Rosario 1936-1988. Entonces, Marcela.
Pues esta exposición surgió en medio del proceso de descripción de la revista y de digitalización de la revista institucional de la Universidad del Rosario. Allí nos percatamos de la cantidad de imágenes publicitarias que estaban impresas y publicadas desde el año 1936 hasta las ediciones recientes. Sin embargo, en una base de datos empezamos a poner esa información, y pues ello nos dio para toda una exposición y una reflexión sobre la publicidad. Entonces comenzamos a hacer este vistazo a la publicidad y hacernos preguntas sobre cuáles eran los tipos de pautas, quiénes las hacían, qué temas, qué productos. Empezamos a agruparlas como de acuerdo a diferentes emociones o sensaciones que evocaban o que promovían las personas que hacían estas pautas publicitarias, y por eso al final la exposición quedó dividida en tres secciones, una que era goce, ocio, y otro creo que era progreso. ¿No? Entonces, agrupamos las pautas de esas décadas, entre los 30 y los 80, para mostrar qué era lo que querían evocar, qué era lo que evocaban, y pues tenían que ver mucho la primera con el placer, con la felicidad, el goce, el consumo y el gozo. La segunda, ¿cuál era? ¿Qué fue? Dije,
bienestar, ocio. ¿No era, Marcia?
Bienestar, sí, bienestar también. También todo el ahorro, la vida futura y la
los salud. Los remedios
y el progreso tenía que ver mucho con la construcción. Entonces también tratamos de poner en contexto un poco esos anuncios. Por ejemplo, después del Bogotazo teníamos muchos anuncios sobre construcción, sobre ferreterías, sobre
sanitarios.
Sí, el arreglo físico de las viviendas. También pues sabemos que después del 48 tenemos una gran migración del campo a la ciudad, en el que la ciudad se va a expandir y la construcción pues va a aumentar. Entonces tratamos de poner un poquito en contexto esos anuncios, pero y no solo en el contexto histórico de la ciudad sino también el contexto empresarial. En algunas décadas surgen empresas o pautan empresas de ciertos tipos y ciertos productos para ciertos públicos, y en otras épocas otros. Entonces, como viendo esas tendencias, tratamos de reflejar eso en la exposición.
Sí, Marcela, hay varias imágenes, pues porque es una exposición de publicidad, por supuesto. La que se utiliza de portada, que son dos mujeres promocionando una marca de cigarrillos. Entonces, quiero preguntarle a María Clara, a propósito de estas imágenes de mujeres como consumidoras y ellas mismas como modelos, ¿no? ¿Qué reflexión le sugiere de lo que se puede ver en esa exposición?
Pues en realidad las mujeres fueron muy usadas para cigarrillos, uh-huh, y como azafatas. Ah, bueno, y como la señora también, los sanitarios troco. Hay una señora como trapeando. Uh-huh. Esas son en las imágenes que más aparecen las mujeres. Digamos que me sorprende mucho. O sea, la señora trapeando no me sorprende, pues eso se sabe que hasta que inclusive todavía, yo creo que la expectativa general es que las mujeres nos ocupemos todavía de esas cosas, a pesar de tantas luchas. Pero que una mujer, que las mujeres estuvieran tan asociadas a un consumo que yo pensé, uh-huh, que era más masculino por esto del hombre Marlboro, y ahí ya existía el hombre Marlboro. Pero la nacional, o sea, la Compañía Nacional de Tabaco, no sé por qué se decantó por la mujer fumadora. Entonces, y además las imágenes cambian un montón. Entonces están estas dos chicas de la portada, que son mujeres como muy jóvenes, como sencillas, como no, y hay otra también de piel roja, una mujer como con una estola de piel, también promocionando tabaco, ¿no? Entonces, sí, no sé, habría que investigar más un poco sobre por qué se asociaron las mujeres con ese consumo que yo pensé que sí era más masculino, como el trago. O sea, yo pensé que el consumo de tabaco se promovía más entre hombres que entre mujeres. Y lo otro es las de las azafatas. Y en eso me sorprende o me inquieta un poco, es que durante cuántos años se entendió al auxiliar de vuelo como una mujer, que todavía es una actividad tan femenina, o sea, tan mayoritariamente femenina, o sea, desde los 50 o 60 que empezaron a aparecer las señoras de Avianca con un tigrillo amarrado además.
El tigrillo, sí, también.
Y todavía son mujeres, o sea, por un lado es todo lo que ha cambiado y por otro lo poco que hemos cambiado en otras cosas, ¿no?
Sí, señora. Como se nos va acabando el tiempo, y para ir cerrando, tenemos que reconocer el trabajo de las demás personas del archivo histórico en esas exposiciones, ¿no? Entonces a nuestro compañero Jorge Luis Pulido, en todo lo que tiene que ver con la digitalización, a Diana Ortiz en la investigación y a Sandra Yazo, que creo que es la responsable de cómo se ven estas exposiciones, ¿no? Entonces,
cómo se ve todo en el archivo.
Sí, entonces digamos que es un reconocimiento especial por ese trabajo de organizar, de editar visualmente esas exposiciones. Entonces, bueno, creo que así vamos cerrando este radiofónico que dedicamos al Congreso de ICASUR 2021 y a promocionar este micrositio de exposiciones virtuales desarrolladas por todo el equipo del Archivo Histórico. Les recuerdo, el enlace es muy sencillo de aprender: exposicionesarchivo.urosario.edu.co. Bueno, pero se me ocurre que para cerrar, ¿qué exposiciones vienen? ¿Qué es lo que el público puede esperar que aparecerá en este mismo micrositio, Marcela?
Viene la exposición de vidrios, que es una colección de placas fotográficas que investigamos hace un par de años y que tiene una descripción inicial. Esa está por venir. Pues, además de las exposiciones de las que hablamos hoy, también está la del siglo XVII, ya puesta en el sitio. ¿Qué otra más? La de Quién es Quién, también de los ejecutados en 1816. Pedagogía. Esas ya están disponibles, ¿cierto?
Sí. Y pedagogía. Sí.
Pedagogía en el Rosario de Don Quijote grabado en el archivo. Sí, hay una buena oferta de exposiciones. Entonces, les recomendamos a los oyentes de este programa que se den una pasadita por exposicionesarchivo.urrosario.edu.com. Entonces, yo les agradezco su participación en este programa y en los pocos minutos que nos quedan, las invito a oír la parte musical de este Radiofonium, porque Radiofonium es también un programa musical y nos corresponde reconocer la trayectoria de los músicos que han partido en días recientes. Vamos a ver si alcanzo con los dos que tenía, aunque no creo. Pero quiero comenzar con Armando Anthony Chick Corea, quien vivió entre el 12 de junio de 1941 y el 9 de febrero de 2021. Había nacido en Chelsea, Massachusetts, hijo de italianos calabres. Armando Corea, su padre, fue trompetista y lo encaminó en el aprendizaje del piano desde los 4 años. Su carrera musical se relaciona con figuras de la talla de Cab Calloway, Stan Getz, Sarah Vaughan y Miles Davis. 60 veces nominado al Grammy, lo obtuvo en 23 oportunidades. En el campo del jazz, mereció el National Endowment for the Arts Jazz Masters en 2006. Pain es una de sus piezas emblemáticas, compuesta en 1971 y aparecida en el álbum Light as a Feather. Entonces, Nelson, comenzamos con el corte número 1 de Chick Corea, Spain.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Era Chick Corea.
Thank you.
Y al final de este Radiofonium que hemos dedicado al Congreso ICASUB 2021 y a la actualidad del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, agradecemos a Sebastián Ríos, la dirección general, y a Nelson Duarte por el sonomontaje. Yo soy Elkin Saboya, quien nos cita para el próximo remoto. Muchas gracias.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.